Para cerrar esto, yo creo que lo primero es rescatar, digamos, la visión de quienes, bueno, tienen otra visión de la vida y priorizan otras cosas en un mundo que lamentablemente en los últimos 30, 40 años se ha ido orientando a una sociedad consumista, una sociedad en que lo material se ha puesto por encima, digamos, de la vida social, de la vida espiritual, de la vida comunicacional. Entonces cuando uno empieza a encontrar, como encontró en este libro, como encuentra en las expresiones de todos, de los que la vieron desde la perspectiva el testimonio y los que lo dieron de la perspectiva profesional, de alguna manera sabe que, bueno, reconoce que hay gente que está en otra, que piensa otro camino, que valora las cosas de distinta manera. Y yo creo que, antes de hacer algunas reflexiones sobre el libro en sí mismo, que ni yo que pudiera hacerlas, me parece que también es importante el título de producción colectiva, ¿no? Y también es importante que hayan participado los estudiantes, y también es importante que esos estudiantes sean de un área de la salud que también en los últimos 20 o 30 años fue dejada de lado en la visión del sistema de salud con el modelo médico hegemónico, digamos, ¿no? Donde la salud pasaba exclusivamente por la atención médica. Yo creo que hoy tenemos, seguramente, no solo por mérito nuestro, la reforma del sistema, sino por méritos de los propios profesionales que lo hicieron, una visión distinta de las parteras, de las nutricionistas, de las licenciadas de enfermería. Tenemos una visión que la salud se resuelve y se hay un equipo de salud, no solamente si hay médicos. Obviamente no hay salud sin médicos, ¿no? Por la duda que se entienda lo contrario, ¿no? Por la duda que se entienda lo contrario. Pero la idea del equipo de salud, la idea del papel de la escuela partera, de hecho este ministerio ha sido de los primeros que ha promovido, digamos, la inclusión de las parteras en todo el sistema sanitario y la obligación de que haya parteras en todos los establecimientos sanitarios donde hay maternidad, ¿no? Entonces, eso me parece que le da a uno ese carácter colectivo, pero ese carácter de una visión desde el testimonio más directo, digamos, ¿no? Porque en la maternidad el testimonio más directo es el que en esto de reflexionar sobre la comunicación y un poco en este rol que hoy nos toca hacer de hacer política pública, hacer política sanitaria, quería decir seis cosas. Quería plantear seis puntos de distinto grado de concreción respecto a un libro que es largo y que además uno lo cuenta todo porque la gente no lo compra. Uno de los problemas que tiene en las presentaciones. Bueno, en primer lugar, lo que acabo de decir, digamos, ¿no? Resaltar el planteo que se hace de la cátedra de una investigación, como la llama el propio libro, investigación terapéutica, donde el destinatario de la investigación es el estudiante. O sea, el estudiante se empieza a involucrar en lo que de alguna manera va a ser su trabajo futuro cuando egrese de la carrera desde el principio. Esto es una cosa bien importante en un mundo académico donde a veces la investigación no aplicada, la investigación básica, se prioriza respecto a la investigación aplicada. Eso es muy típico del consenso universitario, ¿no? Muy típico, no en Uruguay, ¿no? Cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Entonces, una investigación que pone el énfasis en una situación real y muy importante de pose. Porque, en definitiva, empieza a introducir la visión crítica, la actitud crítica y la necesidad de buscar herramientas desde el principio de la carrera. Y porque además introduce desde el principio una relación técnico-paciente o profesional de la salud de este paciente de escucha. Y esto también es muy importante. Toda esta discusión que estamos dando ahora en el tema de salud sobre cuántos pacientes deben haber por hora en profesional, en el fondo lo que expresa es eso, ¿no? Lo que expresa es si realmente tenemos que sentarnos ahí y poner 6 por hora y decir tin, tin, vamos pasando, o 4 por hora, 3 por hora, o 2 por hora, en fin. La discusión práctica termina en lo nulo. Lo que expresa es la necesidad de la escucha. Nosotros ahora hemos introducido en el sistema de salud como obligatorio una historia clínica adolescente, que es una larga historia, que hay muchas quejas impresionantes, porque llenarla es un trabajo muy importante. Y la otra queja es porque además tiene preguntas que no son solo esa difícil. Le pregunta si tiene amigos. Le pregunta cuándo tuvo su primera relación sexual, si la tuvo. Le pregunta algunos episodios de su vida, bueno, si fuma o si no fuma, digamos, ¿no? Eso podría ser más sanitario. Porque nos hemos convencido, y así lo está convencida, así lo dice la experiencia, es que los jóvenes y los adolescentes el 80% de los problemas de salud no tienen que ver con la bio, sino que tienen que ver con la psicoemocional. Así está demostrado ya, ¿no? No hay mucho que... Entonces, que no tener amigos sea una alerta, como es que lo tiene que ser una lucecita roja de todo el clínico adolescente cuando el chiquillo contesta. Amigos, capaz que no sería más afectado, esa es otra discusión que tiene que estar mucho más que yo sobre eso y tendrá que preocuparse de que suceda. Eso significa que hay un problema y capaz que, lo que sea, el problema estomacal debería ser ese, seguramente. Entonces, creo que esto es lo primero, esta mirada social, esta mirada integrada, esta mirada de escucha, parece lo primero importante, y es una contribución que en este caso la escuela y la cátedra le hacen a los estudiantes desde su primer momento. En segundo lugar, y ya también sobre la metodología, muy parecido al primer punto, pero un poquito más detallado, quiero destacar la salida al terreno, el contacto con la comunidad, ¿no? No en vano nuestra Universidad de la República, desde su ley orgánica del 78, puso como obligatorio la extensión, ¿no? Además de la investigación y la extensión. Y puso obligatorio la extensión. Por ejemplo, cuando a mí me toca evaluar estudiantes o avanzados o recién recibidos como ayudantes de mi cátedra, yo valoro la extensión y pongo un puntaje por la extensión. Y diferencio es que la hizo la que la hizo, ¿no? Porque capaz que para dar la materia que yo doy, que se llama economía en Uruguay, le agrega poco al conocimiento académico haber hecho extensión o no extensión. Pero la docencia no es solo académico, la docencia es vínculo, la docencia es coalición, es comunicación, y en eso hacer extensión, ténganlo claro, que es muy importante. Y por eso me parece que esta metodología de ir al terreno es muy importante. En tercer lugar, quiero hacer una reflexión, porque eso sí me sorprendió, todos aprendemos de la vida, pero esto particularmente porque coincide mucho con mi postura personal, digamos, es el concepto de discapacidad. Bueno, me parece muy relevante. En la página 35, pone esa discusión que hoy en la postmodernidad está muy de moda, esto también tiene que ver con la postmodernidad sociológica, ¿no? Entre discapacidad y capacidad. Yo comparto plenamente lo que dice acá. Es una forma de no reconocer la discapacidad diferente, es tener mucho más prejuicio que tener prejuicio finalmente, ¿no? Entonces, dice que puede hacer las cosas por su nombre, uno ciego, otro paralítico, otro, ¿no? Eso me parece así, un aporte sustantivo, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que poner mucho énfasis en eso, porque de esas maneras se resuelven los problemas, ¿no? Sí. Desde que hay un reconocimiento de que hay una situación que es diferente, pero no diferente de comillas, sino diferente, ¿verdad? Es que uno reconociendo eso puede hacer desde el ámbito familiar, desde el ámbito barrial, o en el caso de nosotros, el sistema de salud, de la política pública, hay que para solucionar el problema, si no, no va a pasar. Esto es una de las cosas, esto era el tercer lugar lo que quería decir, porque me pareció muy importante, ¿no? Romper esa idea de la uniformidad, la homogeneidad y dar paso a la singularidad, digamos, ¿no? La singularidad es un punto central de la vida, ¿no? Yo creo que también para los que provenimos de una formación muy materialista, ahora materialista no es un sentido ideológico, digamos, muchas veces la parte humana y la biología, como decimos nosotros, no la comimos. Esta materia no vale, la materia, ¿no? Y sin embargo es tan importante que o la incorporamos o la erramos, ¿no? Y eso me parece, eso yo lo comparto plenamente con esta tradición. Bueno, en cuarto lugar, creo que las reflexiones que hace las reflexiones o los ejemplos reveladores que hace el libro son muy importantes. Eso yo creo que el libro pone situaciones, como decía Denise al principio, a veces son dramáticas, muy fuertes en la lectura, pero que en realidad son la realidad. Y son la realidad de personas que además una de ellas está con nosotros. Por lo tanto, la dialéctica, digamos, de la lectura del libro, la presencia y el conocimiento de las personas, de ahí sale esa convicción, ese se puede que hablaba hoy. Y esa idea que está ahí, que obviamente en las monografías de los titulares está muy clara, que la vida de una persona discapacitada es mucho más que la discapacidad, ¿no? Que no es algo de la vida, ¿no? Quizás a veces por esa discriminación, o por ese miedo, por ese temor colectivo del que hablábamos, seguramente todos lo tenemos, que nosotros no podemos ver eso, no podemos ver que hay una cantidad enorme de cosas que en el libro se detallan, pero que tienen relación cotidiana, lo deben dar todo lo que. En quinto lugar, yo creo que aquí hay un trabajo, una reflexión en el libro sobre el trabajo con, ¿no? Que en el caso de él, que además es doble profesión, digamos, ¿no? O sea, que tiene esa capacidad para hacerlo doblemente, digamos, ¿no? El trabajo con, y mostrar que se pueden hacer cosas en áreas de la discapacidad, como lo hace en la colectividad de Realiter, como lo puede hacer otros en otras áreas de capacidad que existen por allí, y que esas cosas tienen resultados materiales, resultados visibles, que se expresan en las personas, pero que también se expresan en los productos. En el fondo, lo materializa lo que realiza. Quiero, en sexto y último lugar, finalizar con lo que, bueno, me compete más como responsabilidad, digamos, como responsabilidad. Porque en definitiva el problema de discapacidad hay una responsabilidad personal, una responsabilidad personal, una responsabilidad de acciones personales, hay familiar, hay social, pero también hay una responsabilidad de la política pública, porque eso es parte de la política pública. La política pública tiene que hacerla, y tiene que hacerla porque si llega la conclusión, como llegamos nosotros, como llega el libro, que lo puede ver este tema, de que allí hay una discriminación, tiene que hacer una política que enfrente esa discriminación. Y esto vale para cualquier discriminación. ¿Por qué? Es una cosa que es bien distinta de lo que vos decías, ¿Por qué no soy, en mi caso particular, yo soy, estoy a favor de las cuotas de las mujeres en la política? No podría decir, mal eso, porque el que llega, llega, y el que no llega, no llega. No, no es verdad eso. No es verdad. Las mujeres no llegan a la política por razones de discriminación, ni por ninguna razón. Pero si hay una discriminación, hay que poner una cuota mínima para enfrentar esa discriminación. Eso es así, y mientras haya discriminación, habrá que hacer cuotas. Y habrá que hacerlo para mujeres, o habrá que hacerlo para todos aquellos. De hecho, las normas laborales del sector público para la discapacidad se cumplen bastante menos de lo que. Y ahora estamos tratando de promover eso en el sector privado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si no se hicieran esas normas discriminatorias positivas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La discriminación negativa funcionaría y no se hace todo bien. Entonces hay que trabajar en las políticas públicas de inclusión social. Yo quiero anunciar que nosotros, quiero decir que hace unos días comenzamos a trabajar para construir en Uruguay un sistema nacional de cuidados. Con la ley de independencia de España, como existe en Israel, como existe en parte en Canadá, ¿no? Que lo que tiende, digamos, es fundamentalmente a generar mecanismos para que desde la protección social y no desde el esfuerzo individual, ¿no?, se puedan apoyar a personas que no pueden valerse por sí mismos. Estamos hablando de primera infancia, estamos hablando de adultos mayores en algún grado de dificultad, estamos hablando de los niños de discapacidad. En algunos países esto funciona muy bien, esto además genera protección social en el sector, pero además empleo remunerado para mucha gente que de alguna manera se comienza a realizar y se forma en esa tarea, porque es una tarea obviamente que se requiere formación, que se requiere conocimiento, que requiere capacidad, si hay alguna cosa más personal, pues es credibilidad, por lo tanto, esa no se me funciona
nada.
Y en ese sentido estamos un poco trabajando desde la política pública de la inclusión social. Por esto que decía la directora de la escuela, ¿no?, de que la reforma del sistema de salud tiene un eje en la construcción de derechos, ¿no? Esa es la base del sistema, es que el derecho al acceso sea igual para todos. Y para que el derecho sea igual para todos, hay que actuar desigualmente, porque si uno actúa igualitariamente para generar derechos iguales para personas que son desiguales, el resultado es muy clarito: desigualdad total, ¿no? Pero tiene que actuar desigualmente. Y tiene que detectar cuáles son esas poblaciones sobre las que hay que actuar desigualmente y poner instrumentos de la política, en este caso de salud, para hacer también en educación y en otros terrenos de la política social, para eso. Por lo tanto, para nosotros es un compromiso trabajar sobre estos temas. Ustedes saben que a partir del 2007 el Programa Nacional de Discapacidad salió de la Salud Pública y pasó al Ministerio de Desarrollo Social y entendió que este es un problema no solo de salud, que es un problema social global, pero eso no significa que el Ministerio de Salud Pública es parte integrante de ese programa, no es responsable de estar integrante, y con temas como este, con el Sistema Nacional de Cuidados, con el tema de los grupos de trabajo, con el tema de un programa y otros temas vinculados al ámbito educacional, laboral, sanitario, seguimos trabajando. La verdad que fue un gusto recibir a todos ustedes acá en el Ministerio, es un gusto que el Ministerio pueda tener una sala llena, en la cual, más allá de la convocatoria que todos hicimos, digamos, esto, el salón lleno refleja el tema de interés, que los protagonistas, las protagonistas, muchachas de la escuela, compañeras que nos convocan y que muchas gracias.